que hizo fue acatar el decreto de necesidad y urgencia. Lo afirmó la presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, al defender su accionar en el uso de las reservas, y aclaró que de no haber actuado de esa manera, hubiera infringido la ley. Marcó del Pont puntualizó de que se está llevando a cabo una política económica de alto contenido estratégico y que Argentina puede demostrar que es capaz de honrar sus deudas con sus propios recursos. La funcionaria señaló que la oposición ha sido un recurrente entorpecimiento de cada una de las acciones del gobierno y que la única alternativa que propone es endeudarse al 15%. La selección nacional en partido amistoso derrotó a su similar de Alemania en Múnich por 1-0 con gol de Gonzalo Higuaín. Por la séptima fecha del torneo clausura en Mendoza, Godoy Cruz le ganó 2-1 a Lanús. En Quilmes, Estudiantes de La Plata cayó ante Argentinos Juniors por 1-0. Y en Victoria, Independiente derrotó al local Tigre por 1-0. Hora 0, 6 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimos. Humedad 84%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional,
la radio de la patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes. Es un programa más de nuestro ciclo de La Venganza Será Terrible, pero en esta época en que nos toca transmitir desde mi lecho.
Así es.
Están aquí, bajo las cobijas, el querido Patricio Barton, Jorge Dorio.
Buenas noches.
Bueno, ya saluden a los oyentes.
Sí, hola amigos, y además una serie de... Esta gente que lo acompaña a usted, que están ahí como...
Bueno, son, no sé quiénes técnicos son. De la radio, sí. Son algunos que han venido, periodistas, que he estado dando notas en
el
la
evento.
Cama. Sí, sí, sí.
Como incluso algunos pacientes que al no encontrar la parada de un colectivo de la zona han, y al ver luz acá han subido, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, lo recibimos y les hacemos ahí salud a una señora desde los pies de la cama. Nosotros estamos de la testera y ella asoma su cabecita entre dos pies que me parecen de distinta persona, salvo que esta las tuviera cruzadas.
Bueno, es mi costumbre para descansar mejor, pero bueno, ahí está.
Muy bien. Querido Barton,
sí.
Después de saludo, digamos que muy pronto volveremos al auditorio de Maipú 555, ¿verdad?
Así es, conforme a la evolución de su salud, lo iremos informando también de a poco. Habrá un día que diremos, sí, vamos a estar allí.
¿Y qué debe hacer la gente que desee concurrir al mencionado auditorium?
Va directamente, cerca de la medianoche. Y pasa,
no tiene que pagar entrada, ni hacerse recomendar por algún ministro, ni nada.
Ni revisación médica tampoco, nada de eso ahí.
Nada de eso, ni sacar un ticket de ningún lugar, ni nada.
Va antes de la medianoche, dígalo, claro, porque
sí,
claro, porque hay gente que va 12:15 y ya el programa empezó, entonces después no entra.
Arruinan todo.
Igual si empezó, igual pueden entrar.
Igual pueden entrar, en general entra mucha más gente después que empezó que antes. Señores,
si no,
sí.
Si no lo escucha por radio o lo puede escuchar en internet en radionacional.com.ar.
Claro.
Y si quieren enviar también algún mensaje, ingresan alejandrodolina.com.ar, que ahí hay una opción para enviar mensajes.
También se transmite este programa por Radio El Espectador de Montevideo en la República Oriental. Uh-huh. Cuya página también encontrarán ustedes alguna referencia seguramente a este programa y alguna posibilidad de oírlo cuando la página de Nacional esté abarrotada, como suele
ocurrir.
Sí. Señores, es deber de Patricio Barton el tratar de sacarnos de la angustia, cosa imposible. Sacar a uno de la angustia es como un éxtasis, porque uno es la angustia, y sacarlo a uno de allí es como desollarlo.
Me lo decía un amigo llamado Soren, que decía la angustia el pretendido mal. Le digo, sí, Arquegar, loco, es cierto, la angustia es un estado permanente del hombre.
Muy bien.
Bueno, con el...
¿Cómo era aquella canción que decía... Somos solo angustia y nada más? Inescrutables corazones, somos solo angustia y nada más. Bueno, amigo,
ahora,
haga algo por nosotros porque
por favor, Barton.
Con la angustia está acá.
Ahora, discúlpeme, para hacer el programa, ¿esto es suyo, esta media?
Bueno, evidentemente...
Digo, antes de comenzar ya con el...
Discúlpeme, Barton, no sé su conocimiento de las prendas en general, pero
no, claramente... No, quizás es suya, no lo sé.
Es una media de seda, como la llamaríamos, pero es una media femenina.
Caramba.
Y bueno...
A ver...
Sí, vamos.
No se ve bien aquí la
luz.
No
distingue entre un soquete de caballero y una media femenina, ¿verdad?
No, veo que se estira y no termina de salir, es realmente larga.
Y bueno, sí, la verdad que sí, en fin. Es una costumbre que tienen las medias de mujer, ser largas, ¿no?
Claro, más largas que las del hombre.
Ahora, cuando uno encuentra una media de mujer en casa de un hombre, uno... Discúlpeme, Barton, que lo instruya en esto, estamos entre amigos, pero
no, por favor,
no pregunta demasiado. ¿Por qué?
Es un poco indiscreto.
No, pero pretende, yo digo, no sé.
Es la media que olvidó mi amante días atrás.
En ocasión de huir.
En este mismo lecho.
No, de pronto me enredé con esto.
Cuando otro gallo me cantaba.
Claro.
De pronto me vi enredado con esto y digo, bueno, ¿qué es esto? Y bueno,
es una media femenina. No necesariamente uno tiene que tener amante antes para que aparezca una media de femenina.
Pero yo no le pedí una explicación, no le pedí ninguna explicación.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Y no sería por ignorancia.
Describa el objeto y ya está.
No, usted quería que yo entrara en confesiones lacrimógenas, acerca de mujeres que han estado en este lecho,
dejándose
que se han marchado,
cosas.
Dejando sus cosas, arrojándome sus medias en la cara.
Me tiraste una media y tan amarga, como decía el poeta, ¿no es así?
Sabrá usted que las medias de mujer tienen infinitos usos, que no solo sirven para medias, sino también para filiales.
¿Para qué?
Actividades domésticas, etcétera.
¿Para hacer, qué usted dice, una pelota de fútbol?
Por ejemplo, si usted es una persona de escasos recursos,
¿sí?,
y desea obsequiarle a su hijo una pelota de fútbol en ocasión de la fiesta de Reyes, pues bastará con meter un montón de papel en una media vieja de su esposa o de su amante,
sí,
que quizá dejó olvidada una en su lecho. Entonces mete el papel adentro, hace como una bola, le hace unos cuantos nudos y se lo da a su hijo y dice: toma,
mira,
aquí tenés esta pelota de fútbol.
Incluso si tiene un marcador le escribe Román encima y dice: mira, te la tengo que firmar.
Esta es la de Riquelme.
Claro. Pero eso digo para los niños. Pero usted nunca robó un banco, Barton, discúlpeme, ¿no?
Claro. ¿Con qué van los asaltantes de bancos?
Vamos.
Una media en la cabeza, señor.
Una
media en la cabeza.
Sí, señor.
Incluso cuando el cajero ya no tiene necesidad de ser amenazado. Porque cuando ve un tipo con un revólver en la mano y una media en la cabeza,
sí,
ya conjetura que es un asaltante, sí, y no le pregunta qué deseaba el señor.
Y además suprimir ese lugar común, ese tópico de esto es un asalto. ¿Qué va a ser? ¿Un
claro,
baile de disfraces?
¿Cómo va a decir esto es un asalto un tipo con una media en la cabeza y un revólver en la mano? ¿Qué va a ser?
Dice que era un plazo fijo, dice el tipo, claro.
Ahora, usted dice que no se puede reconocer. Ser una persona que
no,
se
le cambia el rostro con...
se lo aplasta un poco.
Claro.
Sí, se lo aplasta,
claro,
y se lo deforma y le da variadas figuras.
Es imposible de reconocer luego. Usted en un manchamento después lo ponen ahí y dice: ¿era este? No, dice, no, porque este no tiene una media en la cabeza.
Claro. Ahora, es verdad que el chorro ahí puede prescindir de decir esto es un asalto, pero si después se ve en una situación que el ladrón tiene que hablar...
Pero escúcheme,
sí, ¿por qué tiene que hablar el ladrón? El ladrón es mejor que no hable.
Ocurren, tiene que amenazar a alguno.
¿Cómo
tiene
va a amenazar
que...
si está con el revólver en la mano, Barton? No sé,
pedir
no,
determinadas cosas.
¿Qué va a pedir
la caja,
el banco?
La caja fuerte, ¿cuál es
usted
la...?
Usted habla mucho y asalta poco, le
¿cómo
diría
se
yo,
conoce que no va
el banco?
Claro, se conoce que no ha venido asaltando el último tiempo.
Usted, porque es difícil hasta mover la boca ahí adentro. Digo, debe ser difícil.
Con carteles.
Claro.
Usted saca carteles en los bolsillos. Se pone: no te muevas porque te quemo, y lo saca el papel.
Sí, no,
quietos todos y cosas así. Después de todo, no hay, digamos, una gran variedad en el discurso de un ladrón.
Si es muy conversador, puede llevar otros como: no se te ocurra presionar la alarma.
Claro.
Pero ya para el tipo más hablador, ¿no?
Sí, eso que ya son compadrones. Y entonces cae más rápido, de puro compadrones. Si usted, señora, dice, o esos que hacen chistes como los norteamericanos que asaltan bancos. En realidad, los norteamericanos hacen chistes siempre.
Sí, en toda situación.
Están todo el tiempo haciendo chistes en cualquier situación, eso les parece extraordinario.
Así
oh,
es.
No me gustaría estar ahí. Cuando ve que viene un tsunami, por ejemplo.
Que no es el caso del banco, pero bueno.
Creo que saldremos mojados de aquí, yo. No, hombre, cuando viene un tsunami yo salgo corriendo.
Y gritando, a lo sumo
claro,
no se permite el grito. Cosa que no debe hacer con una media de mujer en la cabeza.
Pero no solo para eso sirven las medias de mujer. De más está decir que sirven para alisar el pelo.
Bueno.
Las personas que tienen rulos y no lo desean,
ajá,
se ponen una media en la cabeza y amanecen con el pelo lacio.
Pero, ¿y no se le electrifica el pelo?
Pero tú tienes que enchufar la media.
No,
tú,
pero con el nylon, el roce del nylon.
¿Qué roce del nylon? No, la media la tienes que poner bien firme. Si como el roce del nylon.
Si le roza, se le hacen más rulos los que tenía antes,
claro,
Barton.
¿Y pero cómo se va a dormir? ¿Tieso?
¿Y usted
queda así?
Sí.
Pero...
¿Usted cómo duerme bailando rock and roll?
Me muevo de pronto.
Desagradable.
Ya me parecía esta noche, pero vaya al médico porque eso es una enfermedad.
No, además usted sabe que yo no me pongo la almohada debajo de la cabeza, sino arriba de la cabeza.
Ah, pero tenga mucho cuidado porque podría asfixiarse.
O suicidarse a sí mismo. ¿Cómo se va a poner la almohada?
Y sí, generalmente uno se suicida a sí mismo.
Le dije a sí mismo todo junto.
Ah,
y
a sí mismo, de ese mismo modo.
Claro, suicidarse o suicidarme.
Salió a suicidar gente esta noche.
Escúcheme, ¿y dónde, seré curioso, dónde pone el colchón? Porque da esa costumbre.
No, el colchón sí, me acuesto sobre el colchón.
Ajá.
Pero prefiero acostarme boca abajo, con la
ajá,
cara
sí, sí,
incrustada en el colchón.
También podría hacer un agujero en el colchón para meter su cara.
Como esas camillas de los masajistas que tienen
sí,
un hueco ad hoc.
Claro, pero a mí me gusta sentir el peso de la almohada sobre la nuca.
Qué gusto raro que tiene usted, ¿no?
Barton, esto, discúlpeme, ¿no?
Yo he visto gente que le gustaba ponerle el marrón glacé.
Nunca mejor traído el ejemplo, pero bueno. Y tiene que ser muy pesada la almohada que se calza usted ahí.
No, muy pesada, pero un término medio, ¿cuál es el promedio de almohada? No sé.
No, claro. Alguien que se pone una almohada encima de la cabeza no precisa usar media para alisarse el pelo.
Claro.
¿No?
Marta,
este,
eso.
En su caso, claro. Bien, sí, dígame.
No, digo, ¿qué va a hacer entonces con esto? ¿Otra vez el timbre?
Bueno, caramba, es el mormón insistente, ¿eh? ¿Qué cosa? Fíjese
o vienen a buscar esta media, no sé.
No, insiste con la tesis.
Vendedores ambulantes que aquí andan mucho de noche.
Sí.
Por este barrio venden vendedores.
A las 4 de la mañana y dice, si no queremos comprar una batería de cocina.
Ambulo 24 horas, claro. Dice el tipo.
Porque son cosas robadas. Imagínense, entonces el tipo, en vez de llevárselo a la casa y tener que salir al otro día de nuevo, directamente la afana y a la cuadra siguiente la vende. Esto es para agilizar el mercado, ¿comprende?
Sí, pero agiliza el mercado, pero un vecino... Si no le va a ver las cosas robadas a usted un día que viene de visita o por casualidad.
Mucha casualidad, va.
Y dice, escúcheme,
yo
eso.
Yo por eso, por las dudas, no invito a ningún vecino.
Pero usted es de comprar a los vendedores ambulantes.
Señor, no, por eso le estamos echando. Eso,
claro, seguimos con el programa. Si no, yo hubiera bajado y
si hubiera comprado.
Y rato después aparecería por esa escalera con una batería de cocina en la mano.
Y a un precio, Barto, que usted no se imagina.
Bueno, ¿para qué sirve también la media femenina?
A ver.
Para guardar naranja.
Ajá.
Para guardar
naranja.
Sí, naranja.
¿Y una media tiene que ser calada o no?
No, la calada es linda para ir a comprar el pan.
Claro.
Pues... La media calada, mete el marroco ahí adentro, da como si fuera una bolsita de red, revoleando oreja, y a la noche se la pone para ir al cabaret.
Claro, con la puntilla para arriba.
Claro, y por ahí a veces algunas damas se le ven unas migas entre los espacios de la red.
En la trama de la media.
¿Cuánto entra en una media de esa? Porque yo veo que se estiran.
Depende también. Tenemos varios casos.
Buenas tardes. Sí. Tiene que buenas ser tardes. Muy elástica esa media, ¿comprenden? Porque hay personas de distinto tamaño de piernas.
Sí.
Por ejemplo, mi hermana es de pierna flaca.
Ajá.
Y le baila en la media. Sí, pero en cambio mi señora esposa tiene unos jamones que necesita una media que se estire mucho.
Claro, claro.
Prácticamente es como podría ser su cintura, ¿vio?
¿En
es
serio?
Un muslo de mi señora esposa.
Es más, si se para con las patas medio separadas, es el coloso de Rodas, ¿no?
Sí.
Con una vela en la mano.
Yo por eso cuando le quiero comprar medias a mi señora, me las pruebo yo, pero me meto todo dentro de la media.
Como una carrera de embolsado.
Claro,
pero...
y esa es más o menos la medida.
Sí, tal y va.
Ahora, tampoco conviene comprarla muy ajustada porque la circulación...
Ah, la circulación.
Usted vio, le corta... Hay gente que le ha cortado la circulación.
Gente que muere.
No sé si tanto.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Le corta la circulación. Se te corta la circulación de la sangre. Adiós.
Hay países donde se ha utilizado la media femenina para la pena de muerte, sin ir más lejos.
Sí.
La condena hacia ponerse unas medias muy ajustadas.
Sí.
Y la persona muere
fallece
en una media hora.
Sí, sí, sí.
O así.
Directamente. Es otro uso de la media que usted preguntaba.
Claro.
Pero...
Y el riesgo para la usuaria de la media también es, por coquetería, ¿no?
Sí.
Es el que se corra la media. ¿Vio que
si la media se corre, usted tiene que seguirla, Barton, para
no.
Adentro.
No, el señor se refiere a las famosas corridas de punto.
Ah, cuando se hace como una especie de tajo.
Algo así. Había antes unos comercios donde se levantaban puntos, pero de medias.
Se levantan puntos, pero de medias. Las veces que yo me he llevado un chasco, con razón ahí, pero... Y también con esmalte.
Y arreglaban las medias corridas.
Con esmalte para uñas he visto que...
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah, el truco dice...
No, es el de las medias.
Sí, digo, para tapar usted dice la...
No para tapar, para arreglar...
Para arreglarlo, es una cosa que usted no entiende, señor.
Claro. Y lo vuelve a poner en su lugar, todos esos tejidos
todos
vuelven...
Todos los tejidos,
todo...
Y se sostiene ahí. Ahora, la mujer que se le ha corrido muchas veces la media y le pone esmalte puede pasar por una enferma de sarampión, por ejemplo. O sea que no conviene.
Es unas marcas rojas muy desagradables.
Claro,
bueno, como quiera que sea. Para todo eso sirven las medias. Como así también para hacer ligaduras. Por ejemplo, usted viene a su novio y dice, átame, por ejemplo. Vio que algunas personas, yo no soy, ¿no? Pero muchas personas son lo que perversas.
Y sobre gustos, ¿no? Alejandro.
Claro. Entonces yo le digo a mi señora esposa, un día le dije, sí, le digo, ¿por qué no me atás? Me dice, porque no es necesario para dominarte, si ya te tengo dominado así. Yo digo, no, en el sentido de esas películas.
Yo he visto unas películas
como de degenerado, le digo yo, ¿no? Y para eso las medias son fenómenas para sí, atarlo.
Porque sí, esposas uno no tiene a mano, salvo la propia. No,
¿no? Claro, no va a ir hasta la comisaría a pedirle prestado a un par de esposas porque estoy con una mina, queda feo.
Me alquila las esposas, nadie le alquila, ¿eh? La policía corrupta. Pero bueno, la media, ¿qué viene se usa ahora que
la
lo dice?
La media es para eso también.
Al fin y al cabo sirve para
y
muchas
cosas. Y para colar.
¿Para colar qué?
Para colar lo que sea.
¿Como instrumento de cocina?
Ah, claro, como mate cocido, los fideos, el té. Por ejemplo, vienen amigas a tomar el té y dicen, ay, pasen, qué sé yo, bla, bla, bla. Tiene el té ahí y se da cuenta que no tiene colador.
Uy, qué feo.
Qué plancha.
Sí.
Bueno, pues, entonces, muy sencillo, se saca la media.
Sin... Ah, la misma que tiene puesta.
La misma que tiene puesta.
Bueno,
¿para qué va a andar revolviendo por ahí? No se tiene que ausentar usted.
Claro.
Un momento, dice, saca la media, la pone, ¡ay! Oh, y sirve el té, lo más chula. Y sus amigas ahí, nada, no sé, ni se dan cuenta. ¿Quién bueno, se va a dar cuenta?
Sí, sí, pero es la misma del pan, la misma del chorro del banco.
No, me la saqué ahora.
Recién.
¿Qué sabe usted? Si don compro pan,
pero eso es poco higiénico.
Puede para hacer fideos, para hacer café.
¿Cómo no? Sí, tantas otras cosas. Uno tiene que filtrar mucho.
Todo lo que sea filtro para...
El arroz,
Incluso para buscar pepitas de oro en California.
¿En cuántas circunstancias se vio usted en la necesidad de utilizar una media para buscar oro?
Yo soy un hombre.
Claro.
Son medias de algodón, es muy desagradable. ¿Cómo voy a invitar al té a amigas y me voy a sacar una media de algodón?
Ahí sí se dan cuenta al toque.
Se dan cuenta. Dice, esa es una media de algodón. Dice, no, una media de seda.
En cambio, la media de algodón sirve como filtro de café. Eso claro. Sí, ahí tengo media de algodón yo usando, pero...
No, pero digo, es rara la situación de buscar oro. Digo, no es algo
la situación
haga
de buscar oro es rara. Mejor dicho, más rara es la de encontrar oro.
Y la de colarlo luego.
Y además ya con lo que le cuesta el pasaje a California, ¿para qué va a andar buscando oro? No,
la cosa es así. Usted se pone a la vera de un río con fama de aguas auríferas.
Sí.
Y mete la media ahí, pasa el agua y de golpe, ¡pluc! Usted ve que entra algo, mira... ¿es una pepita de oro? No, lo saca. Y así hasta que entra una pepita de oro, te va a la venta y se hace rico.
Incluso le sirve como instrumento de pesca, en caso de que no consiga...
Claro, como red de pesca, así claro, como medio mundo.
Como trasmayo, incluso si la media le aguanta
cruzar
todo el río, ¿no?
Pero ¿sabes que la media femenina tiene además un uso artístico?
Así
y es recreativo también.
Las famosas más medias son, claro.
No, la...
más mediático.
Más mediático, claro.
Para hacer títeres.
Ah, pero en general cualquier cosa sirve para hacer títeres.
Usted le
basta con meterle la mano adentro. Cualquier cosa a la que usted le puede meter la mano adentro es un títere.
Sí, pero usted acá le puede pintar la carita.
¿A quién? Encima que le mete la mano adentro.
Esa persona se hace cualquier cosa.
Encima me pinta la carita.
Y además, si usted le dice solo estoy haciendo títeres, ¿quién le va a creer?
No. Usted le pinta la carita al títere.
¿Qué es esto? Estoy haciendo títeres.
Estoy pintándole la carita al títere, grita por ahí.
Usted hace un títere con carita de monstruo.
¡Ay, qué miedo!
¡Ay, qué miedo me da, Dorio!
¡Qué feo!
Un títere con carita de doncella.
¡Ah! Ahí viene doncella.
¡Qué ganas de casarme!
Un títere mancebo.
¡Ay, qué ganas de casarme otra vez!
El rey. Los sirvientes, y así va construyendo...
Se puede hacer los personajes de la comedia del arte.
Claro, sí, qué lindo. Cierto. Polichinela.
El Polchinello, el Arlequino, y la Colombina,
sí,
y todos ellos.
Los dos patrones y así.
Sí, sí.
Todo con comedia, porque la media favorece la expresión del títere.
Sí, yo fui a ver una vez La importancia de llamarse Ernesto, actuada por medias.
Oscar Wilde jamás supo
que alguna vez iba a ser representada.
Sí, sí, sí.
Es difícil. ¿Y quién
creo
hacía
que
el
medias
papel?
Que pertenecían a actores famosos. El principal papel lo hacía la media de Alfredo Alcón.
¿Y se anunciaba así en cartelera?
Impagable, impagable.
Sí,
me acuerdo, se me pone la piel de gallina a recordar la actuación de
¿Pero era
media.
El propio Alcón con su propia media?
Era un titiritero. Alcón había donado su media,
sí.
Que ya tiene, por metonimia, algún carácter artístico per se.
La media
no
guarda...
sé la media de Alfredo Alcón, así como así.
No, señor. La media guarda mucho del ser humano que la ocupó.
Sí, sí.
¿Pero de qué manera se transmite la calidad actoral de Alcón a su media?
No lo sabemos.
Pero... vos.
Pero
pruebe con unas medias de Marilyn Monroe que usan en algunos teatros de títeres de Nueva York donde yo he estado. Ajá. Y están las medias de Marilyn Monroe y ustedes,
claro.
Ahí quiero verlo.
En cambio están las medias de Paul Newman y es bien distinto el efecto.
Sí, muy distinto.
Ah, miren, no sabía eso.
Así que títeres.
Pero a usted le gustan los títeres. Pero sí. Las medias está bien, hacen de títeres. Pero se hace necesario entonces lo que es el escenario, el teatro.
Un teatro de títeres.
Una gran caja, un teatro de títeres propiamente dicho. Uh-huh. ¿Cómo hace usted?
Y además,
con una media no lo puede hacer.
Con cosas de la calle y desde atrás de la
cómoda. Claro, por ejemplo, desarma el televisor, le saca la parte de adentro del televisor, se queda con el gabinete. Y aparece usted, en vez de aparecer Tinelli, aparece usted con su media y diciéndole así, hola, y cosas así.
Qué lindo.
Así.
Y descubra las cinco diferencias.
Sí, qué interesante.
¿Cuánto vale?
Escúcheme, entonces usted dice, y arma el teatro de títeres, pero usted solo se las arregla o hace stand-up de títeres.
No, yo puedo hacer dos personajes a la vez.
Pero
con
un momento,
los brazos.
¿Usted hace títeres u marionetas?
Porque
son distintos.
No, yo hago títeres, le hago títeres con media, pero también hago títeres de dedo.
Bueno. Es muy difícil, porque el dedo es menos expresivo que la mano.
Claro. No vas a creer.
Bueno, hay dedos y dedos, ¿no?
Hay virtuosos del dedo.
Claro.
Yo conocí un actor en una época que era este actor de dedo, ¿no? Y el tipo le hacía cosas, pero mire, la guerra y la paz, por ejemplo.
Dice... La guerra y la paz y con los dedos.
Mire, sí. Yo en esta mano, con los dedos de esta mano,
sí.
Hago la tragedia. Y con los dedos de esta...
La comedia.
¿Cómo adivinó?
Porque
también
es imposible. Yo también trabajo siempre con una obra que se llama Este compró un huevito.
Entonces yo ando siempre con caritas dibujadas en los
dedos.
Esta mano sonríe. ¿Quién? Y esta
¿dónde habrán dado?
El del medio tiene cara de mareado.
Sí.
Entonces, mire qué simpático el gordo.
Mire lo que es.
Mire.
Lindo. Está
parece
guiñando un ojo.
Y ahí viene el petizo. Que le ha puesto una cosa de este.
Esto es muy lindo para divertirse en casa.
Y sí. También cuando uno sale con una mina,
sí.
Como hacía Chaplin con los tenedores y los pancitos.
Sí, señor.
Usted está tomando un café, parece que viene medio aburrido. Entonces, agarra la mano. Y le hace aparecer, la mete por abajo de la mesa, la mano,
claro.
Y le hace aparecer frente al rostro de su invitada.
Qué lindo.
Tiene que ser un bar con mesas muy chicas, porque sí. No. Y ahí, hola, le dice usted, ¿qué es esto? Dice, claro, imagínese, sí. La chica ve una mano que sale de abajo de la mesa.
Pintarrajeada para el
comedor. Con caras que sonríen. Sonríen con malevolencia incluso. Tienen la sonrisita, pero las cejas de malo.
Y el índice se relaja. Me solo, por ejemplo.
¿Quién soy? Le dice usted, y la mina enseguida se enamora.
Sí, usted dice que sí,
pero
¿funciona eso?
Es un método comprobado.
Claro, usted dice, ay, saludame, que soy cuando la mina agarra la mano, usted tira,
y ahí
abajo de la mesa, usted da rienda suelta a su lujuria.
Sí, porque uno le puede hacer decir al títere.
Siempre.
Lo que uno no se atreve a decir. Lo mismo a la media. Yo cuando no me atrevo a algo, que estoy con mi novia y le quiero decir algo y no me atrevo, me saco una media, la misma que uso para el té, y le digo...
Con la media en la mano.
¡Te quiero ver más! Incluso mi novia ya se la ve venir. Cuando ve que me saco una media...
Ya la media vuelta.
Se va juntando las cosas.
Yo lo probé en el trabajo, el mito. Y sabe que nunca me funcionó. Ya me han echado de diarios de todos lados. Así,
pero pruébelo, porque uno se desinhibe con el títere.
¿En serio?
Entonces uno hace hablar al títere.
Sí, sí.
Y
solo le faltaba.
Y el títere después hasta parece que cobrara vida propia.
Sí, claro. A uno se le escapa incluso la mano.
Se le va la mano.
Se le va la mano, como quien dice.
Pero cuidado.
Cuidado.
Guarda.
Cuidado.
Sí.
Porque si usted tiene esas prácticas titiriteras, por ejemplo, con su novia.
Sí.
Y su novia se acostumbra a convivir con el títere.
Sí.
Claro.
Después le va a pedir relacionarse más con él.
Perdón, ha ocurrido.
Que con usted.
Ha ocurrido de situaciones, yo lo conozco, Rolón me contó un caso que tuvo así, que la dama en cuestión enamoróse del títere y olvidó al caballero.
Claro.
Y para decírselo, como no se atrevía, se puso una media en la mano y lo dejó. Y ahí anda el manco, ahí anda este, sí, el hombre. Manco y abandonado.
Sí. Rolón usa mucho el títere,
sí,
se lo da a los pacientes. Ah. Y los pacientes que por ahí no le quieren contar nada a Rolón porque tiene miedo que después escriba libros.
Claro.
Y entonces, a través del títere le dicen cualquier cosa.
Sí.
Entonces Rolón después escribe, cuando escribe el libro, hizo, me dijo un títere que él andaba con 4 o 5.
Sí.
Entonces ya no, se dice el pecado, pero no el pecador. Sí.
O sea, usted dice que el inconsciente habla a través del títere.
Efectivamente.
El paciente.
Qué maravilla. No, no, el inconsciente me refiero en el sentido freudiano, sí, señor.
Sí, bueno, sí, mire, está bien, cada uno.
Bueno, para todo eso sirve una media. Así que una fíjese media, lo que sería la humanidad, sí, de no existir las medias.
Ahora hay un problema con el artefacto en cuestión, y es que algunas, veo que la media tiende a crecer y a prolongarse, y ahí nace la idea de la medivacha.
Ah, la medivacha, sí, que es hacer de dos cosas buenas una mala.
Que es un problema para saltar bancos, porque usted se pone la cabeza en uno de los costados, claro, y fuerza, el otro, y que el otro le queda colgando cual cola de caballo.
No, generalmente ahora se está trabajando con parejas de asaltantes con medivacha, y uno mete la cabeza en una pierna, digamos, sí, y el otro en la otra, y van juntos, y como si a meses
los hombros, claro, sí, se ajusta la cintura en los hombros,
claro, dice, estos somos un asalto. Somos dos asaltos.
Pero es muy linda la medivacha para esas cosas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y puede usar, por ejemplo, té y fideos al mismo tiempo.
Claro, para que las chicas, en una el té, en la izquierda el té, en la derecha los fideos.
Dice, ya que estamos, comamos algo, chicas.
Incluso si se le da por hacer títeres de una película de Ray Milland, El hombre de dos cabezas, ¿cómo hace?
Claro.
Ah, ya lo tiene resuelto.
Sí, sí, eso es así.
Qué maravilla, sí, no se me había ocurrido.
Claro, el títere del hombre de dos cabezas.
Sí, ¿no? Muy linda, realmente.
Bicéfalo. El caballo de Alejandro Magno.
El country Magno.
Bueno, todo eso es,
sí,
lo que...
muchos usos, ¿sí? Lo mismo estaba pensando en... ¿Vio esos conitos que hay en los aeropuertos? Esos conos de tela para ver de dónde viene el viento.
Esa...
una especie de manga.
Una manga, le llaman.
Sí, una manga, casi... Casi una media.
Casi una media, menos que... Pero está cortada. Pues si no, se embolsaría y se volaría. Tenía que cambiar la manga todos los días.
Bueno, pero en los intersticios del entretejido de la media...
Sí.
Usted también puede... Lo que quiere decir es que usted un día va por la calle y dice... Caramba, ¿de dónde soplará el viento? Entonces se saca la media, ya está acostumbrada, después de haberla sacado tantas veces. Después la pone ahí colgando, medio como bandera, y el viento la hace señalar hacia dónde va.
Claro, claro. Porque yo nunca entendí eso de chuparse el dedo para ver de dónde viene el viento.
No sirve para nada. Yo me he chupado el dedo muchísimas veces y no, nunca supe después de dónde venía el viento.
¿Por qué? ¿Qué es donde uno lo siente?
No, es el sabor, señor, del dedo lo que se usa ahí. Por ejemplo, si el viento viene del este...
Es,
¿no?,
salado.
Es salado, tiene el sabor del mar.
Depende de dónde viva usted.
Y si, ¿dónde voy a vivir yo si el viento viene del este, Barton? Estoy viviendo acá ahora. Bueno, si el viento viene con polvo,
claro,
claramente es viene de la cordillera, el pampero. Viento bravo y ventajero.
Y así usted sabe de dónde viene.
Y usted preguntaba esto, le responde...
Si le calienta el dedo, viene del norte. Y si se le enfría el dedo, del sur.
Probabilidad de chaparrones, dice también. Pero bueno, esto responde a su pregunta.
No, otra cosa es el servicio meteorológico.
Así nos va.
Sí. Mire usted.
Bien.
Bueno, ¿qué hacemos con esta media entonces?
La tiramos y saludamos a nuestras amistades.
Eso es, ahí está.
Muy bien, yo voy a saludar a Augusto Costanzo, que además es un gran oyente de este programa, y de la radio en general, es un radiófilo.
¿Cómo hace para escuchar la radio en general? Debe ser una especie de Babel.
Pero sobre todas las cosas es un gran artista plástico e ilustrador argentino. Le mando un abrazo.
Bueno, muy bien. Yo también le mando un abrazo a Costanzo, entonces, y también a nuestro oyente Alberto Fernández, con quien no me he comunicado aún, pero con quien intento diariamente, cuando abandone este lecho, me comunicaré pertinentemente con él.
Yo tengo saludos para la gente de Babieca, para el doctor Raúl Barragán, que me ha llamado el otro día.
¿Es odontólogo, no?
Sí, el más famoso odontólogo del hemisferio. Así que esos son los saludos que tengo.
Bien, de los dientes anda bien.
De los dientes es de lo único que ando bien.
Muy bien.
Porque el doctor Barragán hace 20 años me los arrancó todos. Y santo remedio.
Como quería Macedonio Fernández.
Sí, sí,
que
claro.
Postulaba esto.
Se iba ablandando las muelas, sí, sí. Hasta porque tenía terror a la posibilidad de ir al dentista.
Yo tengo terror al dentista, sí, también, pero también me da terror a ablandarme las muelas, con lo cual no resuelvo nada.
A mí me da terror todo, de manera que no tengo forma de solucionar nada.
Creo bien. Que es un momento para hacer una pausa.
Vamos a hacer una brevísima pausa.
¿Por qué no aprovecha y se hace un tecito? Ya parece que tiene la media en la mano, Barton.
Podemos hacer un tecito. ¿Y por qué no nos comenta de qué hablaremos luego?
Hablaremos, atención los niños,
A ver.
Hablaremos de dragones. Mire, Barton, saque el títere de dragón que tiene. Con un pucho. Qué hábil que es. Con un pucho hace el aliento ígneo del dragón. Qué miedo me da.
Ay, parece que volara, mire.
Ay, los voy a quemar.
Bueno, hacemos una pausa después de este momento así tan terrorífico. Permiso.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Buscas arte. Tenés una radio. Martes, 23 horas.
Ustedes saben que tenemos un juego aproximadamente literario.
Pinta y estrellas, cuento y bohemia.
Una escritora que es una gran lectora de
obras. Esta noche libros con Vicente Muleiro. Miércoles, 23 horas.
¿Cómo pasaste aquel marketing de las salas del Estado franquista, Leona?
El séptimo arte agranda su pantalla.
El primer documental de Octavio Gil.
Coco Blaustein da vueltas a su manivela. Sábado, 12 horas.
Dirigentes rurales se oponen a la rebelión fiscal propuesta por De Angelis. Es mejor seguir evadiendo sin hacer bandera.
Humor lisérgico para deshilachar la realidad. Radio Barcelona, 19 horas.
Cuando se hizo art en Buenos Aires, yo me acuerdo haber podido ingresar.
Todo el teatro pasa por las tablas de Postales Argentinas con Jorge Dubati. Domingo, 9 horas.
La época cambia más rápido que su bendito aparato.
Deja que pase, pero guarda que se instala. Como Pancho por su casa. Pancho Muñoz. Para todos los gustos, así es. La Radio Pública.
Señor, salió la rueda escolar para cada chico de primero y segundo grado. Pedí la rueda cada mes a solo 6,50 en kioscos y librerías.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno. Noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la Radio Pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bien, como se ha dicho, hablaremos acerca de los dragones.
Hablemos en esta ocasión del monstruo al que llaman dragón, su constitución, su reproducción, si nos permite la
Borges afirma en el libro de los seres imaginarios que el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas, de manera que una descripción siempre es ociosa, superflua, enumerativa, cansadora, pero en general se lo ha imaginado, y voy a lo que amenacé, con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales, cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Se habla a sí mismo de cuernos que se asemejan a los de un ciervo, la cabeza es como la de un camello, sus ojos a los de un demonio, y ya uno se aburre completamente, sí. Sí. ¿No? Es habitual representar a los dragones con una perla colgando del cuello. Esa perla es emblema del sol, y en esa perla está su poder. Es inofensivo si se la quitan. Atención, amigos. Si el dragón se queda sin perla, es inofensivo. Sin embargo, las más habituales representaciones le atribuyen un cuerpo voluminoso, con aspecto de reptil, garras de león, alas de águila, colas de aspecto serpentino y aliento abrasador.
Eso.
Están siempre cubiertos de escamas y desde luego lanzan fuego por sus fauces. Uh-huh. La cosa, digamos, más compadre del dragón.
Sí.
El dragón es de por sí un poco compadre, ¿no? Pero el punto cúlmine de esta condición es cuando saca fuego por la boca.
Saber un reptil que vuela es una compadreada.
Claro.
Pero si
el
además,
tamaño también es una compadreada. Pero ya la última pincelada la da es como un escupitajo, ¿no?
Ah.
Ese fuego que sale por su boca. Para la cultura occidental, estas bestias, me refiero a los dragones, no a estas amigas que han venido, que integran el coro, que nos acompañan esta noche y que están ahora junto a nosotros bajo las cobijas. Muchas gracias, amigas, amigos.
Bienvenidas, querida.
Bueno. Digo, estas bestias, los dragones, representaban el mal para la cultura occidental. Devoraban a la gente o custodiaban tesoros en el fondo del mar. Como si custodiar tesoro fuera algo malo.
Sí.
Digo yo que sí, que es algo malo custodiar algo tesoro. Malo. Algo malísimo. Creo que no hay otra cosa mala.
Y como si además fuera fácil en el fondo del mar lanzar llamaradas también.
Claro que sí. Algunas veces eran carceleros de hermosas doncellas a las que generalmente iba a rescatar algún caballero. La presencia de un dragón, especialmente si volaba de noche, presagiaba guerras, epidemias y otras calamidades. La leyenda occidental del matador de dragones ofrece muchísimas formas, ¿no? Por lo general muy sangrientas.
Claro.
Ahí está San Jorge, que es el más famoso de los matadores de dragones. Siempre se lo representa montando un caballo blanco y blandiendo una lanza, aunque algunos pintores se equivocan y lo dibujan blandiendo un caballo blanco y montando una lanza, con lo cual su aspecto se torna ridículo. Bien, el relato este de San Jorge empezó a contarse en la época de las cruzadas. Más o menos el relato dice esto: había una región cerca de Libia donde vivía un dragón enorme que aterrorizaba a todos los pobladores.
Miércoles.
Qué miedo sentían aquellas personas.
La gente de aquella región veía con indignación la cruel pretensión de aquel comilón. Si nos permite la expresión.
Muy pronto todo se puso peor. El dragón no solo se comía a la gente, sino que empezó a exigir tributo a los pobladores. Cada semana o cada mes exigía muchachas para saciar su lujuria.
Nada bobo el dragón a todo esto.
Los habitantes de Capadocia, que tal era el nombre de aquella región, inventaron una forma para que las jóvenes fueran entregadas al dragón con cierta justicia. ¿A quién entregamos cada mes? ¿Por qué yo y no aquella?
Claro.
Bueno, se hizo un sorteo. Había un sorteo mensual, algo así como la quiniela, y entonces salía el nombre de una chica, vaya a saber cuál sería el sistema, y esa chica, la que salía sorteada, era entregada al dragón. Pero resulta que viene un mes determinado y ¿a quién le toca? A la hija del rey.
Ah,
ah, bueno. Oh, el rey empezó, no, qué sé yo, bueno, yo soy el rey, qué sé yo. Se negó a otorgar semejante tributo. Y los pobladores, máxime aquellos que ya habían entregado a sus hijas, se rebelaron. Dice, ¿cómo? Era el argumento preferido. Bien. Y al soberano no le quedó otra alternativa que aceptar este sacrificio. Y le llevó la muchacha al dragón. Dice, bueno, toma, ¿qué va a hacer? En ese momento, justamente llega San Jorge. San Jorge ataca a la bestia.
Jorge, hasta ese momento, además.
Claro. La atraviesa con su lanza. Y después, incluso llegó a atar al dragón y lo paseó por la ciudad, mitad para humillarlo. Bueno, esta es la historia base de casi todos los matadores de dragones. Algunos dicen que la persecución de dragones se producía porque sus cuerpos proporcionaban recursos mágicos. Quien comía el corazón de un dragón conseguía el don de la profecía. Aquel que comía la lengua de un dragón obtenía el don de triunfar en cualquier discusión. Y la sangre de aquellas bestias proporcionaba a quien con ella se bañaba la invulnerabilidad. La sangre, por ejemplo, del dragón Fafnir confirió al héroe Sigfrido esta invulnerabilidad. Pero cuando se bañó con la sangre del dragón, no advirtió que tenía una hoja pegada en la espalda.
Hoja de tilo, dice la leyenda.
Hoja de tilo. Y ese punto desprotegido permitió que su enemigo Hagen lo matara. Siempre es clásico que el invulnerable tenga una región débil, y es justamente allí donde le llegará la flecha de Patroclo.
Y por eso se llama esa región la hoja de Sigfrido, que no el talón de Aquiles, claro.
Perdón. Sin embargo, esta imagen negativa no ha sido universal. No todos pensaban lo mismo.
En la oposición de esta situación, atención, parece que hay otra opinión. En China era bueno el dragón.
Efectivamente, el dragón en la China era considerado un animal benéfico. Habitaba en el cielo y era presagio de buena suerte y excelentes cosechas. En el centro y norte de la China eran considerados deidades de la lluvia. Irrigaban los arrozales y con su aliento formaban las nubes. Eran de distinto tamaño. Fei Ling, que era el dragón que controlaba los vientos, no era más grande que un tigre. Y sin embargo ahí tiene. Los dragones chinos podían brillar en la oscuridad o hacerse invisibles. En China vivía la principal familia de dragones orientales, que comprendía muchas especies, cuyo tamaño variaba, como hemos dicho, desde unos pocos metros hasta el gran Xientang, que medía 300 metros desde las fauces hasta la cola. Podía cambiar de color este animal, pero esa gracia comparada con la de medir 300 metros
sí,
era nada.
Es menor.
Sin embargo, de nacimiento era rojo el Xientang. Bueno, las primeras crónicas históricas le llegaron a atribuir la paternidad de los primeros emperadores de la China. Durante siglos, el dragón fue el emblema imperial. El trono del emperador se llamó Trono del Dragón. Su rostro, el rostro del dragón. Para anunciar que el emperador había muerto, se decía que había ascendido al cielo montado en uno de ellos. Como dijimos acerca de Xientang, los dragones chinos solían adoptar diferentes colores. El negro para la destrucción, el amarillo para la muerte, el azul para anunciar el nacimiento de un gran personaje. Cuando nació Confucio, por ejemplo, allá por el 550 a.C., dos dragones azules volaron sobre la casa en la que se produjo el acontecimiento. Los vecinos, al ver este fenómeno, decían, seguro que están haciendo un gran personaje. Los poetas de Grecia y Roma también hablaron de dragones, pero con mucha menos gracia. Ellos creían que los dragones eran capaces de entender y transmitir a los mortales los misterios del mundo. Homero, en su descripción del escudo de Hércules, dice: lleva el horror escamoso de un dragón con los ojos torcidos. Miran de soslayo y lanzan fuego reluciente. Bueno, Hesíodo, al describir el mismo objeto, agregó: la boca estaba llena de dientes que dibujaban una hilera blanca, pavorosa e inaccesible. Bueno, Filóstrato también hacía inútiles distinciones entre dragones de monte y dragones de pantano. Yo contaré simplemente la historia que más me gusta de estos pálidos dragones grecorromanos. Es alguien que se llamaba Cleóstrato, un joven de Tespias, que libró a su patria de un dragón, dragón que, como siempre, recibía ofrendas de mancebos y doncellas. Bueno, había sido designado Cleóstrato para ser devorado por la fiera. Era uno de los mancebos que por sorteo le daban a la fiera. Su amigo, Menéstrato, le fabricó una coraza metálica provista de garfios de hierro. Cleóstrato se vistió con ella y se dejó devorar nomás. Vengo a que me devoren. Pero el dragón murió de indigestión. Se lo tragó, efectivamente, el pero, no sé para qué lo puse, pero así es. Se tragó a Cleóstrato, sintió unos dolores. ¿Vio cómo es uno cuando se traga a un señor con una armadura metálica provista de garfios? Te hace mal.
Sí,
y el dragón murió de indigestión. Y terminó la penuria de aquella región. Uh-huh. Eso es extraordinario, ¿eh? Sí. Un matador de dragones. Por vía digestiva, más bien, es una historia más moderna por su aspecto, ¿no?
Sí, absolutamente, eso le iba a decir. Qué momento, igual, ser devorado, ¿no?
Porque es un momento, claro, claro.
Mire si el dragón le da por masticar, por ejemplo.
Claro. Lo que pasa es que vio como es uno, cuando ve algo que está recubierto de una capa de hierro y de metal, tiende a tragárselo sin
tragar. Claro, entero.
Esta es la última y pálida historia, que es mucho peor que las otras que hemos contado.
Están tan bonitas.
Bueno, muy bien, hemos ido a la discoteca, le hemos contado al discotecario estas historias. De dragones, se asustó muchísimo.
Sí, es una criatura que asusta. Sí,
el discotecario.
Sí. También.
Bueno, le golpeamos la puerta durante 4 o 5 horas porque se había cerrado en el ropero. Y después nos dio un tango que me parece pertinente. Uh-huh. Se llama Ave de Paso. Y el dragón vuela, es también una ave. Uh-huh. Siempre hay un parentesco, son primos los reptiles y las aves.
Claro,
y así como hay palomas blancas que vuelan rumbo a la casa de nuestros amores, también hay dragones azules que vuelan sobre la casa donde está naciendo Confucio.
Por ejemplo.
Así que en homenaje a esos dragones, este tango que se llama Ave de Paso, en la interpretación de Charlo.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas alobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, mi ajeno incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi
mi destino es andar en la vida y se mal soñar a tu lado. Se ha tenido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas, morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo ese cielo por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisas al hombre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé corazón. Perdona mis promesas, morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar y bajo esos cielos por ti soñaré.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Ave de Paso.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 23 grados 2 décimas, humedad 84%. La titular del Banco Central defendió su decisión de transferir los fondos solicitados por decreto por el Gobierno Nacional. Mercedes Marcó del Pont dijo que lo único que hizo fue acatar un decreto de necesidad y urgencia que tiene jerarquía de ley. Agregó que si no hubiera actuado como lo hizo, habría incurrido en un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las réplicas del terremoto del sábado no le dan tregua a Chile. Se registró un nuevo movimiento de tierra de 6,1 grados en la escala de Richter que sacudió la ciudad de Santiago. Tuvo epicentro en el norte de la región metropolitana y dejó a oscuras a buena parte del municipio de Lampa. Diego Maradona se mostró confiado en que la Argentina tenga una buena actuación en el Mundial de Sudáfrica. El entrenador de la selección de fútbol dijo que hoy no somos campeones del mundo, pero estamos en la pelea. Fue tras vencer en Múnich a Alemania por 1-0 en el amistoso de ayer. Adelantó además que antes de informar qué jugadores integrarán la delegación mundialista, dará a conocer una lista más amplia con 30 nombres. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 84%.
Argentina está informada por la radio pública.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene cultura.
Aguante la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la cama de Dolina. Todavía no estamos en el auditorio de Maipú 555. Pero este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
Uy, sí.
Nuestra habitual sección.
Nunca más apropiada esta sección.
Claro, en sí. Este caso, sí. Estando yo convaleciente, tiene un valor doble esta sección. Que está destinada a la salud general, pero más que nada a la búsqueda de soluciones alternativas, que no pasen por el médico, por la prepaga, por aquello que tanto daña nuestros presupuestos.
¿Seguro?
Pero, yo creo que hay que buscar en este caso, en esta sección de hoy, lo natural.
Sí,
lo
esto,
natural.
Esto es básico. A mí,
la naturaleza tiene todos los remedios,
todo,
más
no
que la
enferma.
Farmacia.
Sí. Mucho más.
Claro, y está siempre de turno.
Interesante.
Qué gracioso, sí, ¿verdad?
La verdad que
para
sí.
Que vean que la ciencia no siempre se contrapone al humor. Muchas veces puede aparecer la gracia más inesperada, como esa que acabo de hacer, en medio del comentario más erudito, como este que estoy haciendo.
Que no le aparezca la gracia en un quirófano. No igual, porque bueno, no es bueno eso.
No. Bueno, también puede ser, no lo sé.
Sí, pero hay que saber encontrar la cura en la naturaleza, porque...
Bueno, para eso estamos nosotros.
Sí. Claro, hay que dar estos consejos de encontrar, por ejemplo, la hierba apropiada.
Claro, bueno, es cuestión de que usted le duele la cabeza y ya le agarre un poco de pasto y se va a su marido.
No.
Así no es tan fácil tampoco.
No, la hierba buena hay que encontrar, no específicamente la hierba buena, sino la adecuada.
Claro. Exactamente. Y bueno, y para eso...
¿Quién dice la hierba? Dice también el fruto...
La raspadura de...
Exacto, algún metal,
claro.
Alguna clase de sal...
Sí.
Que no una piedra preciosa...
Claro.
Que aplicada al lugar del dolor lo hace desaparecer...
Que no el órgano...
En el lugar.
Que no el órgano de algún animal con características especiales...
Claro como... que sí...
Bueno, dicen que el cuarzo sirve entre las piedras, digo.
El cuarzo, sí. Con zeta, sí.
El cuarzo,
sí.
Sirve para algo sirve.
Sí, para hacer relojes, por ejemplo, porque tiene oscilación constante, pero no es una medicina el reloj.
Bueno, entonces empezamos mal. Si el primer ejemplo ya es algo que no sirve para nada,
sí.
¿Qué vamos a decirle a nuestros oyentes?
Pero en la naturaleza está la respuesta, siempre.
Está, siempre.
Siempre está la respuesta. Hay que saber preguntar.
Algunos yuyos, ¿eh?
A ver. Muéstreme.
Por ejemplo. Por ejemplo, anacagüita.
Ah.
La anacagüita es muy útil para cuando para el mal de testa.
Ajá, para el mal
de testa. En Italia especialmente se usa la anacagüita. Cuando le duele la cabeza al italiano, le hacen oler anacagüita. Y no se le pasa, pero...
Pero ya, claro, está mejor. Y que la pronuncian anacagüeta, seguramente,
sí,
¿no?
Sí, porque... entonces ya le duele menos todavía.
Claro.
Pero, o sea, el olor calma, puede calmar.
El olor calma, sí.
Y ahí está la aromaterapia que uno practica en cualquier lugar así. Yo que me he convertido a la medicina ayurvédica por investigación de Gillespie,
sí.
Le digo que la aromaterapia es un... impresionante, ¿no? Cosa... Usted huele algo y ya se transforma inmediatamente.
Esto es muy... parecido a la acupuntura de la China y que también aquí nosotros tenemos en nuestros pueblos tradicionales, solo que no se difunde.
Claro.
No se difunde.
Pero nunca escuché
todos
eso.
Los paisanos conocen la cura mediante pinchazos, si no de agujas, por lo menos de espinas de cacto.
Claro.
En los
de
lugares...
cactus.
Sí, sí. Porque los chinos llegaron aquí.
Sí.
En la Contiki.
Pero claro, imagínese, ¿por qué cree que las mujeres en el campo son conocidas como chinas? Sino
porque
por
son
viaje.
Efectivamente chinas.
Claro.
Un día llegaron los chinos y
se quedaron.
Se quedaron. ¿Ve cómo es el chino que es?
Pusieron...
No es muy decidor ni muy compadre. Entonces se quedó en silencio.
Sí.
Pero nos inculcó, por decirlo de ese modo, nos inculcó de arriba abajo. Su sabiduría milenaria.
Milenaria y puso una pulpería el primer chino que llegó. Y
o
ahí,
sea,
bueno.
Usted dice que el gaucho argentino carga también... Es un invento de la China, prácticamente. Carga con esa historia...
Todo gaucho es invento de su China, discúlpeme, Barton. Pero...
El gaucho, efectivamente, adquirió muchos conocimientos que disimula ante el pueblero de los chinos, que después un día se fueron, vio cómo son los chinos, un día se van y otro día vienen.
Y quedó
y quedó la acupuntura con agujas,
sí.
Ya que la industria de la aguja estaba en pañales, como la de alfileres.
Y como la de pañales también. Que estaban agujas.
Claro. Y entonces se utilizaron para hacer los correspondientes pinchazos.
Ahora, discúlpeme, si usted habla de pinchazo.
¿Qué se usaba?
Espinas de cacto.
Ajá.
Sí, pero eso estaba.
O de tuna.
La tuna, claro, muy bien. El aloe vera incluso tiene espira múltiple a lo largo de su hoja. Y usted, eso es para una enfermedad grave ya, ¿no?
Claro, que le meten toda la hoja directamente
le
y ya un pinchazo
ahí.
General que hay que pincharlo al hombre en todo el cuerpo.
Sí, pero no se trata de pinchar por pinchar.
Bueno, acá, claro, eso no. Depende de la edad.
No se trata de eso, sino de dar en la zona reflexológica adecuada.
Perdón.
O sea, usted tiene, por ejemplo, ahí...
¿Acá?
Sí. Todo su cuerpo representado.
Claro, lo que quiere decir el señor que si usted le duele, pongamos por caso, la cintura,
se me duele
no
la
le
cintura.
Tienen que pinchar la cintura,
no,
sino,
no.
Por ejemplo, el cogote. Porque es así, como el cerebro mágico. Uno aprieta en un lugar y salta en otro.
¿Y yo tengo todo el cuerpo representado aquí?
Sí. Todo ahí, todos sus órganos.
Pero mire usted, nunca me había puesto a fijar. Ahí estoy, mire. Efectivamente.
Claro, sonría.
Mire, yo le pincho acá.
¡Ay!
Y en verdad,
sí.
Yo le estoy tocando el corazón.
Exactamente.
Usted me acaba de romper el corazón.
Mire, le voy a decir una cosa. Algunos medicamentos de los habitantes de Australia o de las islas del Pacífico son mucho más efectivos que los productos de los laboratorios.
Ah, sí,
pero no los dejan salir a la venta. Yo se lo digo despacio para evitar ser asesinado, ¿no? Porque si no, imagínese, de la noche a la mañana...
Sí.
El negocio de los laboratorios se derrumba.
Claro, claro, ahora entiendo.
Entonces,
claro,
tratan de mantener oculto. Es muy difícil mantener oculto todo eso, pero ellos lo consiguen.
¿Y usted cómo se
entera? Es decir, ponen más plata en mantener ocultos que en investigar.
Esto explica, bueno, las grandes expediciones se han hecho justamente en búsqueda de remedios para dolencias de reyes, supongamos.
Sí, claro, de reyes.
O sea, usted está diciendo que todos los medicamentos que vemos en una farmacia son casi un pasatiempo.
Son nada comparados con los verdaderos medicamentos de la sabiduría antiquísima de 10.000 años antes de Cristo, donde ya sabíamos todo y ahora lo olvidamos.
Por eso los habitantes de algunas regiones no se mueren nunca.
Claro.
¿De cuál región no se mueren nunca?
Yo fui antropólogo, suplente, y estuve en algunas regiones donde algunos viejos me explicaban que en esa tribu no se moría nadie.
Claro. Y le preguntaba a ellos, ¿usted cuántos me da? Y yo decía, bueno, 90 y se reían a socarronamente. O sea, pues tengo 1312.
Pero discúlpeme, no hay ningún...
Va para 1313.
Y medio, claro.
No hay ningún registro de
¿Cómo
eso.
¿Cómo ningún registro?
No.
Me lo dijo él mismo.
Pero sí.
Me lo dijo él que se va a agregar la edad.
Que se va a poner,
Lo más lógico es sospechar que se quitaba.
Yo sabe que a ese...
Por ahí tenía incluso más.
Ese que vimos tenía fácil 1380, Y se decía...
Pero ustedes son muy crédulos, discúlpeme.
¿Cómo muy crédulos? Está demostrado.
Estuvimos ahí.
No por la ciencia, pero está demostrado.
Pero ¿y demostrado a través de qué procedimiento? De
nuestra credulidad.
Claro.
Nosotros vimos con estos ojos y con esos.
Claro, estamos persuadidos.
Sí.
Incluso oímos voces nosotros. Ahora.
¿Y qué le dicen?
Ahora, oímos voces, así que hagan callar a esa gente.
Por favor.
Algunos amigos que están en la cocina.
No, pero es increíble, Barton. Usted, mire, realmente uno se sorprende por la sabiduría que hay que emana de la tierra misma.
Este mismo hombre que era un sabio.
Sí. Un chamán.
Sí.
Un chamán.
Sí, un chamán. Se llama. Nos dijo, mire, yo como sabio que soy, y ahí no. No dijo, ¿la berenjena?
Ah, ¿qué?
Y ahí nomás sacó una berenjena. Dice, la berenjena, santo remedio.
Sí. ¿Santo remedio para qué, señor? ¿Para una enfermedad? ¿O va a usar berenjena para todo?
Usted está ante un hombre sabio, no va a andar preguntando. Usted tiene que escuchar la palabra, dice. Claro. Después el tipo nos dijo, nómbreme una enfermedad. ¿Ah?
Sí.
Mal de la berenjena, por ejemplo. Dice, ¿con qué se cura? Y sacó otra. Y ahí dice, con esto.
O sea, ¿con otra berenjena o otra verdura?
Todo se curaba con la berenjena.
Uh-huh.
Ahora bien, algunos de estos yuyos se encuentran en lugares inaccesibles, ¿no es cierto, Dori?
Claro, inhóspitos y además rodeados de obstrucciones mil para el que se aventura por eso.
Llámese cordilleras, murallas chinas.
Abismos.
Abismos,
¿ha visto?
Sí, mismo el abismo. Caminos
bestias.
Estrechos.
Bestias salvajes que se las echan en la espesura y que...
Y tribus que defienden también su secreto.
Uh-huh.
Su secreto y sus deidades. Imagínense.
¿No? O sea que es casi imposible dar con esas
sustancias. Es totalmente. Por eso no tenemos nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Farmacia Fernández.
Sí, mire, a mí me duele acá.
Ajá.
Oh. Y yo no soy de tomar medicamentos.
Ajá.
¿Comprende?
Apúrese eso... porque le estoy atendiendo, estoy de turno, le atiendo con la ventanilla alta. Y como yo soy petiso, usted no se da cuenta porque está del otro lado. Pero estoy medio colgado. No ve las manos que tengo, tengo las uñas blancas. Y usted, si tarda mucho en decirme lo que quiere.
Bueno, mire. Le veo que se está deslizando. Aguanta un poquito más.
Apúrese, por favor.
Porque yo le digo, yo vengo a esta farmacia porque me dijeron que aquí...
Espere que me caí.
Subiste, Roberto. Sí, ahí sí. Aquí...
Dame un pie.
Ahí va, Roberto. Ahí. Trabajan tanto la alopatía como la homeopatía. Y también todo lo que tiene que ver con... Digamos,
¿qué
así,
quiere?
Medicina natural.
Trabaja mucha gente acá. Vaya al grano.
O sea, yo vengo por lo otro, ¿comprende? Por la medicina alternativa.
Ah, eso es por la otra ventanilla entonces, ¿eh?
Sí, por la otra. Pero... el señor atiende por la otra ventanilla.
Es la alternativa, justamente. Acá mire su nombre.
Ahí donde dice ventanilla alternativa, un toque timbre.
Acá es usted de la de la ventanilla alternativa.
Somos los dos, pero yo atiendo en esta a veces, sí.
Pero si de aquí también veo al señor al petiso, lo petiso... estoy viendo por el otro lado.
Bueno, ¿qué quiere? Porque esto también, esto no está muy bien visto en general y somos sufrimos persecución.
¿El señor quiere carqueja bruja?
¿Para qué sirve?
Para todo. Polvo de esmerdis o de perlin pimpín sirve para desaparecer.
¿En serio?
¿Bicarbonato de sodio?
Sí. ¿Para qué?
Y para tomarse la noche.
Ah, bueno, pero se nos toma que era algo casi mágico.
Tenemos cosas mágicas y cosas
y también
que
de las otras. Pero todo es natural. Acá usted, así vea, pida lo que pida. Todo es natural, pero al mango.
No, mire, con el señor no le queríamos contar, ¿no? Pero hemos hecho una expedición.
¿Una expedición?
Nosotros somos exploradores, en verdad.
En realidad, no somos farmacéuticos. Ahora estamos aquí, porque sé yo, no ganándonos la vida. Como
nos agarró en el 2001 la crisis y tuvimos que cambiar de rubro. ¿No?
Pero lo nuestro es exploradores de continentes perdidos.
Sí.
Uy, pero qué interesante. Traigas un banquito, porque lo veo un poco así.
Sí, ahí está.
Cierta vez fuimos a una isla que no figuraba en los mapas.
Ajá. ¿Y cómo llegaron?
Y bueno...
una isla...
Teníamos por...
Groenlandia.
Claro.
Nos figuraban los mapas que teníamos nosotros, que eran de la provincia de Buenos Aires.
Ah, ya me parecía, porque Groenlandia se la ve casi desde la luna.
No, pero es porque nos equivocamos. En realidad era una isla tropical, también desconocida. Completamente desconocida. Esta sí, no figuraba en ningún mapa.
No, la encontramos por azar y por referencia que uno va juntando como antropólogo, imagínate, relatos de gente, y figuraba en varios mitos.
Claro.
Esto.
Íbamos en busca de América.
Sí, claro.
Salimos a buscar América y nos encontramos adelante con esa isla.
¿Y desde dónde salieron?
De palos.
Sí, justamente. Teníamos que buscar algo para condimentar. Yo la comida estaba medio sosa y dije, tráete algunas especies. Vamos, dijimos.
Y ahí, bien, encontramos esa isla y enseguida...
Fue nomás llegar y qué momento.
Qué momento.
Ah,
¿por qué? Tribus.
Se oyeron unos tambores. Como un alfabeto Morse.
Sí, casi sí.
Claro, inmediatamente sospechamos que se trataba de tambores que estaban transmitiéndose mensajes en código, ¿no?
Y efectivamente así era. Porque a los pocos minutos aparecieron unos salvajes armados hasta los dientes.
Sí. Con cosas que le colgaban de la boca, pues tenían armados los dientes, ¿no?
Pero no eran, no estaban por la paz.
No, ¿cómo?
Nosotros estábamos por la paz, pero ellos no.
Ah,
¿entiendes? Es lo primero que le dijimos. Escúcheme, le dije,
queremos la paz.
Queremos la paz, hermano, qué sé yo. Le hicimos todo el signo de los hippies, de los peronistas, todo. Y
no había manera.
Entonces viene entonces el lenguaraz.
Gente primitiva, una tribu primitiva, ¿vio? Dijimos así.
Dice, ¿qué querer?
Dice, qué querer. Hablan así.
Se ve que algún contacto había tenido con el mundo occidental.
Se conoce,
¿no? Entonces le dijimos, venimos aquí
estamos.
A hacer indagaciones, somos un poco antropólogos, ¿no es cierto?
Y venimos en son de paz y con ganas de investigar, tranquilo, ¿no?
Dice tipo, mirar, dice. Dios es estar enojados en este momento. Llegar en mal momento. Dios es estar enojados y descargar su ira sobre nosotros. Así que nosotros buscar víctimas propiciatorias. Mala plaza de salvajes sentar nosotros, sino buscar víctimas propiciatorias en visitantes inesperados, me dice el tipo.
Ya con más vocabulario el tipo.
El
problema eran los verbos.
Siempre revelando su
claro, se revelaba inmediatamente su carácter salvaje, claro, su manera de hablar.
Los iban a cocinar.
Nosotros creer, disculpar, que los dioses manejar los fenómenos naturales. No como ustedes, supersticiosos, que creer en leyes de causa-efecto y otras payasadas.
Nosotros no dejarnos influir por alambicadas teorías,
claro,
sí, como ustedes.
Y apareció otro que decía, matar. Claro, nosotros sí. Matar. Ustedes pisar playa, nosotros matar. Tabú.
Tabú. Sí. Tabú.
¿Y ustedes huyeron en alguna de las...
No podíamos, porque estamos rodeados de...
El mar a las espaldas, el chamán de frente, el anguaraz, el tabú y todos los indios.
Y en ese momento, brum, entra en erupción un volcán que había por ahí.
Justo, pero
uy,
sí, sucede
tipo,
todo.
Volcán entrar en erupción.
Hay tener
lo que nosotros decir. Vamos a lo que yo decir, dice. Dios es estar enojados, pero muy enojados. No pasársele, dice, si nosotros no matar víctimas propiciatorias.
O sea, querían matarlos a ustedes.
Sí,
clarísimo.
Sí,
se conoce
claro.
que claro, Y entonces, bueno.
Bueno, metieron en una jaula.
Y en la angarilla nos transportaron hasta el lugar del sacrificio.
Claro.
¿Y ustedes no se les ocurrió hacerse pasar por dioses, por ejemplo?
Sí, se les ocurrió.
A él se le ocurrió.
Buenas tardes, digo, mire, aquí donde me ve. Dice, yo soy el dios Zeus.
Sí. Pero Zeus era de esa tribu, de esa...
Sí, claro, dice. El señor equivocarse de ventanilla, dice. Nosotros aquí creer en Mambrú, diosa del volcán.
¿Y usted?
No, yo,
claro. Y él se quiso hacer pasar por la diosa, pero no le creyó.
Y no, dice, ¿usted creer que por la mera mención de divinidades seguidas por pueblos primitivos, un suponer, porque usan esta expresión, sí, los griegos, nosotros dejarnos convencer rápidamente? Muy equivocado estar.
Ja, 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 se rió ahí,
sí,
con la risa sardónica, ¿no? Ahora nosotros cocinar, dice, y hacer nuestra panacea,
sí,
dice, porque no estaba cuenta, no hablaba
tenía
muy
problema con el de acento.
Sí. Remedio que curar todas las enfermedades, que es la sopa que se hace con nuestras víctimas propiciatorias.
Intrusos, claro, la sopa de intrusos.
Entonces, bueno, nos metieron adentro de una cacerola.
Eran antropófagos.
Nosotros
sí.
Sí, éramos antropólogos. Ahora no, porque estamos en la farmacia, pero en ese tiempo sí.
No, ellos lo que se, la,
no,
se
ellos,
lo van a
no,
comer.
Ellos son salvajes.
Ellos eran el objeto de estudio del antropófago.
Claro, ser. Y al principio estaba linda la cacerola, porque yo estamos medio mojados, claro, el agua tibia. Y bueno, yo
puso ahí la cacerola con unos nabos,
sí,
con
además
alguna cosita ahí para darle color al liso, ¿no?
Sí. Nos sorprendió, ¿se acuerda? Que todos parecían tener 21 años y medio, más o menos. Las mujeres bellísimas y lozanas, los jóvenes, los hombres, todos jóvenes y atléticos, ¿no? Una gran profusión de niños correteando alrededor.
Que también parecían tener 21 años.
y nos dijimos, este lugar debe tener algún secreto, ¿eh?
Claro, un secreto que de la belleza, la juventud...
Algún secreto, dijimos nosotros. Después llegamos a la aldea y estaban todos los viejos encerrados. Que habíamos
claro, ahí, pero decía, todos ser jóvenes aquí.
Sí, todos ser felices y sanos, a diferencia de ustedes.
Y nos dio envidia a nosotros.
Y nos dio, ¿no? sí.
Bueno, empezó a calentarse la olla.
Ajá, y ahí te quiero ver.
Ahí, entonces yo, por ahí... pasé un salvaje que puso un poco de sal ahí, ¿no?
Claro.
Y me dice, me digo, escuchar.
Él tiene mucha facilidad para los idiomas. Bartoni enseguida agarró.
Escuchar, le digo, yo estar a favor de el buen salvaje y el buen revolucionario. Digo, conocer a Diego. Y el tipo dice, ¿Maradona? No, le digo, Diego. Y le asomé un billete de 10 mangos.
Ah, 10 mangos allá, sí, es mucha plata.
Bueno. Y usted conocer, dice...
¿Conocerá?
No, pero no conocía muchos números. ¿Conocerá? A muchas veces sin Cunegui.
Y ahí yo me di cuenta enseguida, y
que se trataba de una corruptela.
Sí.
Y claro.
Había, y vino un salvaje que dice, acá dice, a ver, mucha corruptela.
Sí. Yo ser comisario, dijo sí. El salvaje, ¿no? Ser,
a ver.
Poder ayudar si ustedes quieren y tener un poco más de Diego voluntad.
¿Mm? Ah, una...
Bueno, sobornamos claro. A casi todos.
Sí, tuvimos que dar todo lo que teníamos encima.
Pero, o sea, era una civilización corrupta, absolutamente.
Sí, sí. Bueno, y sí. En eso, por ahí, otra vez.
Oh, ¿volcán?
Volcán.
Sí. Dios es estar enojado por nuestra corruptela.
Inmediatamente.
Nosotros arrepentirnos, qué sé yo, y nos devolvieron la guita y le pusieron más leña al fuego.
Sí. Pero, y bueno, y en eso se escuchó un rugido feroz, algo tremendo. Era una cosa que...
Yo no arf, puedo... una cosa así, ¿no?
Claro, robar. Se dibujaban las letras en el cielo del rugido. Y entonces ahí palidecieron los salvajes, ¿no? Y le preguntamos al lenguaje, ¿qué está pasando? Dice, venir Dios enemigo del Dios que estar molesto por la corruptela y por presencia de ustedes.
Pero él tuvo una idea genial. Dice, voy a predecir un eclipse. Justo, daba la casualidad que en media hora había un eclipse.
Sí.
Y él se acordó. Dice, che, me parece que en media hora hay un eclipse.
Sí, sí, sí.
Y tenemos una libreta con eclipses para predecirlos delante de civilizaciones que no conocen la predicción de eclipses.
Tiene todo el fixture de los eclipses.
Sí, claro,
de aquí
claro,
de
sí, señor. Entonces el señor dice... oídme, oh pueblo de Palialunga.
Si ustedes insistir en sacrificar estos cuerpos aquí presentes, oscurecerse para siempre y en la vida van a ver nunca más la luz del sol.
Mentira, mentira, decían, porque era un poco... Nosotros sí. Y ser bastante escépticos al respecto, decían, ¿no?
Ah.
Pero a la media hora se oscureció el sol. ¿Ven? ¡Ahí tener!
¡Ahí tener!
Ah, no, eso lo decíamos nosotros. Ahí tienen, porque ya se nos pegaba, como esos que están media hora en España y vienen y dicen, ¡vale, vale!
Pues vamos, hombre.
¡Hosti tú, querido! Bueno, y ahí ya estaba.
Y ahí podemos hacer un estudio.
Sí, se prosternaron ante el señor.
Sí, y el agua...
Dice,
el agua...
¡ah, ahora se prosternan! Dice...
Ah, ahora a ver.
Bueno, nos sacaron de la cacerola y nos rindieron pleitesía.
Esta claro. Ampolla que usted ve acá me quedó de esa época, mire.
Claro.
Ahora, era su momento para obtener otro beneficio, discúlpeme.
Que lo diga usted, Barton, imagínese.
Porque...
Nosotros exigirles... Ah, no.
No.
Les exigimos tributos en joyas. Bueno, no tienen joyas, diamantes, una de esas sí. Cosas así. Minas, qué sé yo.
Claro, o algún puesto incluso.
Claro. Y no teníamos.
No.
No teníamos. Se nos arreglaron, creo que fueron 67 pesos.
Sí. ¿En pesos?
Y dos pibas, sí.
Sí. No, peor todavía. En pesos ley.
1880.
Claro, que de un bote argentino que se hundió.
Y estaba vigente esa plata ya, ojo. Ojo.
Ah, estaban los 18.188.
Sí. Un poco arrugado, mojado.
Así
pero...
que nos dieron eso y una bolsa con naranja.
Claro, y a manera de ofrenda, el Lenguaraz le dio a Roberto acá una bolsa con plantas. Dice, tener aquí, llevar, con esto no necesitar nunca más. Una farmacia o local alguno de ese
plantas que usted ve aquí.
Ah, y estas son las plantas.
Efectivamente, la carqueja bruja de aquellos indios que cura todo.
Y el bicarbonato también.
Pero dígame, esta no es el aloe vera que se consigue acá en la esquina. No,
ah, va a comparar.
Es ignorante.
Nace de ira de dioses.
Claro.
Esto... Discúlpeme, se parece bastante al aloe vera.
Sí, pero esto crece solo en los momentos de eclipse, Barton.
Sí,
claro,
seguro.
Sí, estaba creciendo, la vimos nosotros crecer. Y ahí lo hemos probado acá. Con mismo,
bueno,
hemos
¿cuánto
atravesado.
Va a llevar?
Y esto, discúlpeme, ¿cómo se usa? Porque yo me
usted
llevo la planta.
Se la come directamente.
Ah.
Y chao. Ya está, y se arreglan
todo. Y con las agujas se pincha, y se hace acupuntura claro. Y santo remedio para todo. ¿Cuánto quiere?
¿Y cuánto necesito? ¿Es una por día, una ingesta o una única ingesta?
No, una por semana. Toda la semana tiene que venir aquí, vale 10.000 pesos cada hoja.
Sí.
Pero me parece. Pues,
señor.
Bueno, ¿qué quiere?
Peor morirse.
Estamos vendiendo cirulaxia.
Peor morirse. Escuche, usted elige, ¿en la vida o la hoja?
Bueno, mire, yo necesito una prueba de esto. Imagínese.
Escalada es otro precio.
¿Cómo no? Usted va a la farmacia y que dice, a ver, déme
si me hace bien. Se toma el mejoral, usted a ver si le hace efecto. No.
Si me hace bien, vuelvo al resto y le compro la caja. No,
no, pero esto es acá no calamos.
Usted nos toma por salvajes a nosotros.
Discúlpeme, con antecedentes que ustedes tener, yo dudar.
Yo, el señor me resulta familiar.
¿Sabe que le veo un rostro conocido y más una voz familiar?
Yo ser aquel.
¡Rafael!
Nube gris.
Nube gris. Así que, mirá, Nube gris, ¿y cómo llegaste hasta acá?
Yo, envejecer. Hierba ya no funcionar.
Qué feo.
Los dioses deben estar enojados, sí. Nube gris.
Mirá, Nube gris, ¿por qué no pasás? Te vamos a levantar la persiana, que estamos preparando un bañito de inmersión. Venite para el fondo.
Un bañito. Gracias. Con leche de burra, que vas a rejuvenecer un toco.
¿Yo tomar leche?
Sí.
Vos pasá y después te explicamos. Vamos para adentro.
Pasá. A ver. Pausa.
Buscás identidad. Tenés una radio. Lunes a viernes, a partir de las 14, 200 años de vida también se festejan en un programa.
El tema del día es la población. Y fíjate que viene bárbaro.
Bicentenario, con Jorge Alperín y Nora Anchar.
El crisol de raza salió la idea de que teníamos que fumar más radio pública.
A las 21, arte, cultura, música, espectáculos.
Las estrellas argentinas, la película en todo caso, 3.
Carlos Polimeni pasa revista a puro talento argentino.
Los medios olvidan, las radios no pasan a los grandes artistas argentinos.
Domingo, 13:15.
Eran personajes funcionales al imperio.
Siempre lo quisiste saber, pero nadie se atrevió a contártelo.
El intento de un puerto de salida por el Atlántico.
Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Ser nacional es la radio pública.
Hoy, jueves 4 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
La fe según el bolsillo.
Cristo echó los mercaderes del templo, pero Cristo fue Cristo y los hombres fueron y serán hombres. En el Buenos Aires virreinal, bueno, en realidad también pasa hoy en día, las iglesias están relacionadas al bolsillo. Los pobres, los sirvientes, los buhoneros, los viajantes iban a misa al amanecer, a San Telmo, Montserrat y La Piedad. Los comerciantes o personajes con dinero concurrían a las del centro, la Catedral, Santo Domingo, San Ignacio. No solo la fe los llamaba, también aprovechaban el atrio para entablar negocios y discutir de política.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 82 días del Bicentenario. El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Para pensar en voz alta, a las 6 de la mañana, el arranque noticias. Un montón de ventanas de la Argentina real, la que tiene nombre y apellido, la que no está en ningún lado o aparece en todos los títulos. Y después, de 7 a 9, el arranque, con otros compañeros de ruta. Yo, Horacio Embón, te espero.
Señor, salió la rueda escolar para cada chico de primero y segundo grado. Pedí la rueda cada mes a solo 6,50 en kioscos y librerías.
No se olvide, jueves y viernes a las 23 tiene una cita impostergable. Entre todos estamos armando la mejor agenda para el fin de semana. Con su ayuda, con nuestra información, seguramente la vamos a pasar muy bien. Con ingenio vamos a descubrir lugares, libros, teatro, cine, música, arte.
Julia Boulan está en la radio pública.
Muy bueno el programa. Eso espero.
Nuestras voces.
Este proyecto no es un proyecto político, en el sentido de que no nos interesa realmente las opiniones políticas que pueden tener los jóvenes que vengan.
Daniel Barenboim.
El punto de salida de todo esto es que estamos convencidos de que no hay una opción ni solución militar a este conflicto. Entonces, algún día tiene que haber un entendimiento, o mejor todavía, una paz real. Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar?
Nuestras voces se hacen aire en la radio de la patria.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Sube el calor. Subí el volumen. La radio pública refresca. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ya llega a sus propios aposentos nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche en su lecho a nuestro querido maestro, el cantor del Río de la Plata, Manuel Morey.
¡Bravo!
Bueno, ¿con qué empezamos esta ronda musical?
Con lo que usted quiera, amigo. Estamos en un fogón. Bueno,
sí.
Fogón no, porque lo único que falta es que entre las sábanas pongamos carbones encendidos.
Que pero... no es mala idea si refresca, Alejandro. Pero en cualquier caso, mire.
Pídase algo usted, Dorio. Pídase.
Bueno, una ginebra, por ejemplo.
No, pero bueno, es un gusto musical.
Un gusto musical para mí sería cuando tú no estás, y lo digo con todo cariño, Bartel.
Ah, bueno, muy
no?
bien.
¿Cómo no? Vamos a hacer cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Perfuma, si tú te vas, vuelve la bruma, el sol salga puente y las estrellas.
Bien, ¿y por qué no se canta, por ejemplo, Milonga Sentimental?
No nos gusta mucho.
No, gusta
la vienen pidiendo y
insisten, dice,
ni siquiera aquí, en este foro reducido.
Yo le voy a cantar una para los amigos orientales.
A ver.
Tarija, vidaritay, cántame unos versos. Vos tal vez consigas, vidaritay, que me venga sueño. Vidarita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidarita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidarita amiga,
solitari que vivís a monte. Porque hay tanto campo, vitalitai, tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Qué lindo. La trasnochada. De don Alfredo Zitarrosa, y permítame, Alejandro, dedicársela a una oyente de este programa con enorme respeto y cariño, doña Lucía, que hasta hace unos días era nada más que presidenta del Senado del Uruguay y ahora es además la primera dama del presidente, bueno, con mucho cariño.
Muy bien, ¿qué más podrá hacer? Que tiene ganas de tocar. Le habían pedido en un mail el pa' qué.
¿Pa qué? Pero es igual.
Claro.
Es igual.
¿Para qué tocarla?
Escúchame, ¿por qué ya que no le anda la tele y no vemos nada, no toca un poco de música de cine, esta maravillosa película, El Tercer Hombre, la tiene? ¿La vimos en Viena?
A ver, un momento. Digo, ¿para qué? Es una milonga también oriental, del mismo espíritu, del mismo perfume.
Ahí está.
Así que podríamos cantarla mañana tranquilamente, ¿no? Para no superponer. A ver, el tercer hombre, vino el señor Anton Caras con su cita, la maravillosa.
Hay mucha gente ahí en el parier, supongo que uno será él.
Ahí está Se la dedicamos a Joseph Cotten, que nos estará escuchando, y a Orson, que escuchan juntos el programa. Orson y Joseph, Wells y Cotten. Que nada tiene que ver con Pérez Cotten, por ejemplo.
Sí, señor.
Tercer hombre, muy lindo, ¿eh?
Bueno, Moreira, ¿por qué no se toca
algo?
No en ese sentido, Manuel.
No, put
por
it
favor.
There.
Bueno,
trátelo bien, que es un buen muchacho.
Qué cosa las traducciones, Alejandro, porque Putitzer diríamos poner allí, ¿no? Sí.
Ponerlo ahí.
Estaba mirando el primer verso y dice, give me your hand, I'd like to shake it. Y es, dame tu mano, si quisiera sacudirla. Y es raro.
Es raro, sí, muy, muy, mucho más pobre, ¿no?
Sí, mucho más pobre. Sí.
Quiero cantar este tanguito para usted, don Leo. Tanguito muy teatro.
Araca, muchacho, de que era un casorio, muy Dios que de mina está todo alfombrado, y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelao, el barrio alborota con su algarabica, y allá en la vereda se ve el pontón, el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao. Andorrante, compadrite, viene a pertocar a la muchacha y comer la masita por cachones.
Muy lindo, muy lindo. Padrino pelado.
Padrino pelado.
Y bien. Muy bien. ¿Qué quiere?
Bueno, este. Alma de loca la tiene a mano.
Tenemos alma de loca.
¿Tiene alma
tenemos
de loca?
Lo que usted quiera con la mayor rapidez. A todas les dirá lo mismo.
A ver.
Milonguera, bullanguera, que lavate alma de loca. La que con tu risa alegre despertás el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca. La que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera. Todo el mundo adoraría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy bien, muy lindo. Que sí. En el comienzo, es una escena que se repite mucho, estaba recordando esa milonguita y dice, te conquistaron con plaza y al trote viniste al centro, algo llevabas adentro que te hizo meter la pata.
Nada te importó, chingrata, y echaste todo a rodar, puesto a paz de figurar, enterró tu alma de olvido, y ahora hasta tener marido las cosas que hay que aguantar. Señora, pero hay que ver tu berretín de mandrona, si te acordás de Ramona, a volar el alquiler. No te hagas la rata cruel, desparramando la guita, baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango o la comparsita.
Sí.
lindo. Las cosas que hay que aguantar, señora Ramos Lavalle, que cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te parto de un tortazo para no pegarte
en la cara. Hemos dicho Rastacuer, y no Ratacruel, como dicen por ahí, quienes no sabían lo que era Rastacuer.
Exactamente.
¿Y qué era Rastacuer?
Rastacuer, dígale, Dorio, usted
por favor.
Que es de la Academia Francesa.
En realidad, de la Academia Francesa. En realidad tiene que ver con una condición miserable, con una condición rastrera, y con roer, como la palabra lo indica, el
cuero. Pero así le llamaban los franceses a los ganaderos argentinos que iban a gastar el dinero que ganaban.
Había,
y entonces, como piojos resucitados,
claro, era
caían los franceses, y le llamaban Rastacuer.
Y se acompañaba esta expresión, riche comme un argentin. Esto era rico como un argentino en la medida de la cantidad de dinero y la ostentación. Se podía ser rico como un rico, pero también riche comme un argentin, muy bien. Qué difícil. No la pasábamos tan mal en París en esa época.
No había pomo de leche condensada, como decíamos ayer, de eso, ¿no?
Bueno, ¿qué hacemos? Podríamos irnos, verdaderamente.
Bueno. Por ahí, algún tema más.
¿No? Bueno, lo que te quiera. Estamos...
a una...
¿Quiere que haga Criollita, decir que sí?
Dale. ¿No? Esto no lo hace usted, así yo lo acompaño un poquito con la cifra, que es un ritmo criollo prácticamente desaparecido.
Olvidado,
por lo menos.
Criollita, decí que sí. Criollita, dice que sí, que ella no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Dice que yo, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo, que si tu deseo me mata, tu amor me va consumiendo.
Muy, muy lindo, sí, ¿verdad?
Bueno, y ahora sí, maestro, usted se tiene que ir a descansar un rato.
Sí, verdaderamente, en este momento ha venido el señor de las inyecciones.
Sí, sí.
Me va a colocar las inyecciones mientras cantamos la última canción.
Sí, a distancia, porque apunta y arroja el hombre.
Sí, sí. Qué pulso, ¿eh?
Es como los dardos, digamos.
Sí,
eso es cuando nos aburrimos, incluso. Otro día le cuento.
Me han pintado un simpático blanco.
Qué suerte que ninguno tiene puntería, digo. Bueno, ¿qué hacemos para despedirnos, maestro?
Es que Carla la italiana no le invoca hace tiempo.
¿Carla la italiana o que tiene alguna duda?
¿Carla la italiana o podría ser también Carla la italiana?
No, tu vestido colorado.
El solero colorado.
Es mucho mejor que Carla la italiana.
Que está vestida con un solero colorado, por otra parte.
Muchachita, muchachita, la veneta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza,
Ahora da la vuelta, cuéntame qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Dile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, 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 todos los domingos.
Se durmió el maestro. ¡Adiós!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 22 grados 4 décimas, humedad 85%. La producción automotriz subió el 169% en febrero, así lo indica un informe de la Asociación de Fábricas de Automotores de la Argentina. Mientras, las importaciones de vehículos subieron el 171% interanual y las ventas a concesionarios el 49,2%. Peligra el inicio del ciclo lectivo en San Luis. Los docentes estatales y privados anunciaron un paro de 48 horas desde el próximo lunes 8. Aunque en primera instancia la protesta será por 2 días, no se descarta que pueda prolongarse por tiempo indeterminado. Los gremios aseguran que el gobierno provincial no cumplió con lo prometido. Está vigente una alerta climática que incluye a la ciudad de Buenos Aires. Se aguardan tormentas fuertes con abundante caída de agua y probable granizada. Comprende además noreste, sudeste y sudoeste de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Río de la Plata y área marítima adyacente. Otro aviso por tormentas fuertes comprende al oeste de Chaco, oeste de Formosa, este de Jujuy y norte y centro de Salta. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Radio Nacional Argentina presenta.
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Algo siempre huele mal en la guerra. ¿Cómo hubiera sido la guerra de Troya contada desde el punto de vista de un soldado anónimo? Un griego de a pie, ignorado por los dioses y deseado no más que por los buitres que sobrevuelan las batallas. Un campesino metido a guerrero, cantado por nadie esculpido. Un hombre cualquiera, un pobre, obligado a matar y sin el menor interés de morir por los ojos de Helena. ¿Habría presentido ese soldado lo que Eurípides confirmó después, que Helena nunca estuvo en Troya, que solo su sombra estuvo allí, que 10 años de matanzas ocurrieron por una túnica vacía? ¿Y si ese soldado sobrevivió, qué recordó? ¿Quién sabe? Quizás el olor. El olor del dolor y simplemente eso. 3000 años después de la caída de Troya, los corresponsales de guerra Robert Fisk y Fran Sevilla nos cuentan que las guerras huelen. Ellos han estado en varias, las han sufrido por dentro y conocen ese olor de podredumbre, caliente, dulce, pegajoso, que se te mete por todos los poros y se te instala en el cuerpo. Es una náusea que jamás te abandonará.
Tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete en preso.
El comisario Lavín, que oficial es diligente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes.
Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amolada la justicia, imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado.
El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo.
Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva 1 año preso, hasta de Dios olvidado.
Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa tostada.
Música, música, palabras y la música de las palabras. Noche tras noche. Palabras.
Crónica TV informa: alemana vino a operarse y le deformaron la cara. Qué linda la realidad.
¿Por qué vino a operarse acá?
Porque es más barato.
Ah.
Más barato. Y ella dice que argumenta que como muchos se operan acá en nuestro país, y dice, bueno, si tanta gente se opera en Argentina, quiere decir que...
algo, claro.
Y nos ve muy bien.
Digo, está de moda estar.
Le dejaron la sonrisa todo de un lado.
Sí. Y de la otra le un dolor. Como la máscara del teatro, lo dividieron en dos. Está de moda, licenciado, perdón.
Está de moda venir a la Argentina, ser argentino y vivir como argentino. Entonces quieren operarse la cara porque acá te dejan como una cara de argentino.
Ah, lindo.
Sí, claro, yo me imaginaba a la alemana buscando fotos de argentinas operadas en Google.
Te dejan dos caras ahora los cirujanos. Una cara, una cara opositora te dejan.
Sí, y otra...
dos para un lado, y la otra lisa, como... y llena de cicatrices, ¿no? Y golpes y todo eso.
Ah, sí.
Así como lo ves, al licenciado.
Sí,
vamos, diga, antes era una hamburguesa y se vino para Argentina, transformó en albóndiga.
Exacto.
Quedó redondito. Pero antes era chato, como en la tierra cuando era plana, cuando antes de Colombia.
Usted era hamburguesa. Albóndiga. Sí, sí.
No quería decirlo, pero...
Bueno, ahí este es el programa de los secretos revelados.
Hoy se va a revelar todo.
Hoy se va a revelar todo.
Acá.
Sí. Y
Ah, cierto, si no hay secretos, es hora de que sepan del otro lado quiénes somos.
Claro, sin secretos, somos Noche tras Noche con Don Lupo.
Buenas noches, sin ningún secreto salvo...
Mosquito Sancineto.
Muy buenas noches, hoy les voy a decir que...
Gabriela Borrelli, que les voy a confesar verdaderamente mi... El licenciado Albóndiga, la participación del licenciado Albóndiga.
Y que hoy tengo el privilegio y la oportunidad única e histórica de revelar que...
En la operación técnica, Marcelo Marín.
Que también levantó el dedo. Levantó el dedo, algo va a decirnos.
Como para decir algo.
Sí, la coordinación y musicalización de Marina Getino.
Que, también. Dos dedos levantó. Oh, uy, dos se creó.
En B.
Sí, vamos todavía.
Hoy dos B tenemos. Hoy tenemos doble B. Bueno, esto es Noche tras Noche. Se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700. Allí pueden dejar las consignas y los comentarios. Hoy la letra es la W. Y también nuestra línea nacional y popular 0810-222-0870. ¿Alguna mosquita del directo?
Sí,
sí. Sí, por favor, la línea nacional y popular.
Pero cómo no, 0810-222-0870.
Muy bien. Bien, y también tenemos una línea directa que solemos atender aquí de vez en cuando, que es el 4322-0304.
Esa es muy especial porque tenemos que decir a continuación, Mosquito Sancine lo va a atender, y en ese, cuando digamos eso, ahí pueden llamar y hablan directamente con una verdadera estrella del programa, para que vamos a negar.
Tiene que estar atento el momento en que decimos, ahora Mosquito Sancine va a atender.
Dígame cosas buenas. También puede decir lo que...
Pero no pida eso, la gente sí. Había un dicho muy lindo, satiricón, que decía, la gente es buena, la gente es mala, pero no se lo dejan demostrar. Habían cambiado. Dos casualidades, porque este es el programa de las casualidades. Sí. En un día como hoy, que hoy es el día muy difícil de la W, como Westinghouse, ¿sí? En un día como hoy, en 1897, William McKinley es elegido presidente de Estados Unidos. Oh. Y años después, en un día como hoy, en 1913, es proclamado presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson. Dos veces el nombre y el apellido con Wilson, autor de los famosos 14 puntos, base de la paz después de la Primera Guerra Mundial.
Wow.
Así que en un día como hoy, el día de nuestra W, dos presidentes americanos asumen. Sí, totalmente, es increíble. Y yo les voy a proponer ir de lleno al meollo de la cuestión.
¿Cómo no?
Se llama Mariana Walsh, donde lo ve, y escribió un largo poema, voy a leer un fragmento, que se llama Eva. Ajá, dedicado nada menos que Eva Perón. Recordemos que ella era de la contra, digamos. Era una mujer que estaba en contra de Eva Perón en vida, digamos. Y después hizo un cambio y le hizo este fragmento. Elegí las partes más importantes. ¿Lo conoce, licenciado Albóndiga, el poema que le hizo Mariana Walsh a Eva?
No, la verdad no lo conozco.
Entonces, bueno, una gran oportunidad de conocerlo, ¿sí?
Sí, sí.
Y dice así: no sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza de Mayo. Metiste a las mujeres en la historia de Prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. Bruta, como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizá un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. Todas, las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas las que ahora en el mundo fraternizan, sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejen tranquila y huya de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca, que arrebató el poder a los soldados. Cuando juntas las reas y las monjas y las violadas en los teleteatros y las que callan pero no consienten, arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos ni bañarnos para los ejecutivos. Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana. Tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas, para hacer de nuevo el mundo. Tener agallas para gritar basta, aunque nos amordasen con cañones. qué reconocimiento, ¿no?
Qué altamente emocionante ver, escuchar cuando un artista como Marina Walsh le dedica estas líneas a otra gran mujer como sí. fue Eva Perón, ¿no?
Hermana, le dice, claro, ¿no? Es parte...
Exacto, es hermana, ¿no?
Es bruta como un diamante, sí. el chiquero. Qué doble juego, ¿no?
Sí.
Yo pongo a consideración de esta mesa de notables algo que ustedes van a considerar quizás audaz. ¿Ustedes creen que pegaría, después de un poema así dedicado a Eva, un tema de jazz?
Sí.
Claro. Solamente lo ecléctico de este programa lo permitiría.
Sí. Ustedes, no.
Porque otro día, no, porque no pasas una chacarera. Vamos a escuchar un poco de jazz después para mostrar nuestra libertad.
Totalmente.
¿Sí? Sí. No se olviden de que cuando llame pueden ir dejando consignas para improvisación mosquito, también, una frase también. Original. Bueno, entonces un poco de jazz. Vamos. Que no tiene nada que ver con el poema que leímos, ¿sí?
Ha 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 ha.